fe. Donde hay error, ponga yo verdad. Donde hay tristeza, ponga yo alegría. Donde hay tinieblas, ponga yo la luz.
¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Marco Medina. Sean bienvenidos nuevamente a su programa Llamados para Amar. En este nuevo día que el Señor nos regala, tenemos a un invitado de lujo, un invitado estrella que viene desde lo más lejos, de aquí del seminario de Houston. Damos la bienvenida al seminarista Enrique. Enrique.
Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
Y Enrique, hemos visto a lo largo de los tiempos y sobre todo en la sociedad de hoy cómo el hombre pues ha tenido pues a bien o a mal en algunas situaciones buscar ciertas respuestas que le dan pues alivio a su corazón. Muchas de las veces, por eso digo que a bien, porque hay veces que las encuentra, ¿verdad?, las respuestas o algo que le ayude a sanar su corazón. Pero también hay veces que pues el hombre no busca los recursos o los medios necesarios para pues un poco sanar su corazón.
Claro.
Y yo creo que el día de hoy el tema que nos vienes a compartir es un tema que nos va a ayudar no solamente en tiempo corto, ¿verdad?, temporal, sino que nos va a ayudar para toda la vida como cristianos, hasta la vida eterna, ¿no?
Ojalá que así sea.
Y este tema, pues, a todos aquellos que nos escuchan, agradecemos a las páginas católicas que nos escuchan. Y recuerden que estas reflexiones son en torno a la familia, la vocación y la cuaresma. Y sobre todo que están enfocadas en el evento que tendremos en Mission, Texas, a la tercera semana de la familia. Entonces, el día de hoy, el tema principal es el tema de la oración. Ese tema que para muchos, pues, tendrá mucha resonancia en su corazón, pero también para otros será algo nuevo. Y iniciando con esto, Enrique, una de las preguntas que tanta gente se hace, o según tu experiencia, ¿qué has escuchado que la gente sabe de la oración, o qué es la oración según la gente?
Sí, yo creo que muchas veces cuando la gente piensa en oración, piensa mucho en pedirle cosas al Señor, que definitivamente creo que es parte de la oración. Y no sé por qué, pero siento que cuando la gente dice oración, siento que la gente se imagina Padres Nuestros y Aves Marías, que de nuevo son cosas muy importantes de la oración. Pero a veces creo que también a lo mejor pues hay otras áreas de la oración que a veces la gente no considera cuando piensa en esta palabra o hace preguntas sobre oración.
Sí, Enrique, tienes toda la razón. Yo creo que nuestra mente está automatizada a pensar en simplemente que son rezos, ¿verdad? La oración, que es algo sistemático. Yo creo que aquí es el primer error, ¿no? Para avanzar a a saber realmente lo que significa la oración. Y en ese sentido, antes de seguir con este tema, Enrique, ya que la gente se está conectando, quisiéramos saber, la audiencia y un servidor, ¿quién eres, Enrique?
¿Quién soy? Soy un hijo del padre. No, no sé. Bueno, sí, es cierto. Pero,
sí, cierto.
Pues mi nombre es Enrique. Soy originario de Monterrey, México. Siempre que digo eso me dicen que soy codo. A lo mejor puede ser cierto, pero bueno.
Un poquito.
Todos estamos en proceso de conversión, entonces.
Claro.
Soy originario de Monterrey, México. Crecí en una familia católica. Más o menos a los 17 años terminé en Austin, Texas. Por la providencia del Señor, y estaba ahí estudiando en la universidad, y fue ahí donde me llegó el llamado. Yo estaba estudiando ciencias computacionales, programación y esas cosas, y pues el Señor me cambió los planes. Y bueno, obviamente sí alcancé a terminar ahí la universidad, gracias a Dios, pero justo terminé y entré al seminario y entré con la diócesis de Austin. Y consideré regresarme a Monterrey, a la arquidiócesis de Monterrey, pero estuve haciendo oración y oración, y como que sentí que el Señor me pedía que me quedara en Austin. Y pues ya llevo, ¿qué? 5, 6, casi 6 años de seminarista.
¡Wow!
Y pues ya casi al final, si Dios quiere, me ordenan diácono en mayo, y un año más y se acaba esto de seminarista, y pues para ser sacerdote. Entonces, no, ha sido una gran aventura, y soy una persona muy feliz en la vocación que el Señor me ha dado. Entonces, un poquito sobre mí.
Gracias, Enrique. Yo creo que acabas de mencionar un punto importante, que dijiste que le pedías mucho al Señor en la oración, ¿verdad? Acerca de tu vocación. Y pues iniciamos muy bien con eso, ¿verdad? Yo creo que si no lo hubieras dicho, yo creo que fue un punto importante, que a través de la oración, pues el Señor nos invita, ¿verdad? A seguirlo de una forma u otra, en este caso a través de la vocación al sacerdocio. Y en este sentido, Enrique, ya lo dijiste, mucha gente piensa en la oración como algo automático, pero, por ejemplo, ¿has visto en tu vocación ese cambio de antes de entrar al seminario y ahora que estás más de cerca de este proceso vocacional, estar más en la oración? ¿Hay un cambio?
No, definitivamente, si pudiéramos verlo como en una gráfica, no sé, así, dónde estaba mi vida de oración, desde pequeño y luego en la universidad, de seminarista, y ahora 5 o 6 años de seminarista, definitivamente creo que yo, bueno, creo, a veces es difícil evaluarse a uno mismo, pero que he crecido en mi vida de oración. No solo en la cantidad de tiempo que paso en oración, porque bueno, como seminarista, como futuro sacerdote, tenemos más tiempo para dedicar concretamente a la oración, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad. Pero además creo que también, por la gracia de Dios, creo que he también crecido un poco en profundizar mi oración. Y la verdad es que para mí el tema de la oración me apasiona muchísimo, porque creo que ha sido el medio por el cual el Señor me ha enseñado más sobre Él, donde lo he podido conocer de una forma más íntima, no solo saber de Él, saber cosas de Él, aprender en mi mente, pero conocerlo como te conozco a ti, Marco,
claro.
Como conozco a mis papás. Uh-huh. Es a través de la oración donde siento que Él me ha invitado a crecer en intimidad con Él. Entonces, no, y siento que me ha cambiado mucho la oración a mí también como persona. Entonces es sí, creo que sí ha habido algo de crecimiento, y estoy muy agradecido por ello.
Claro. Y ya que mencionaste esto, que es importante en nuestra vida como cristianos y también en nuestra vocación, yo creo que para todos aquellos que nos escuchan, se siguen conectando, la oración es algo sumamente importante para la vida espiritual, sobre todo cuando pues el hombre siente que esta vida no tiene sentido, ¿verdad? Sobre todo cuando ahorita los jóvenes están mucho con nuevas ondas, nuevas ideologías, nuevos pensamientos que pues se escuchan en el mundo, y sobre todo los problemas, ¿no?, del suicidio o violencia, etcétera. Yo creo que es un importante y mensaje para todos aquellos que la oración es aquella que nos permite pues descubrir la voluntad de Dios, pero también el sentido de nuestra vida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ¿cuál sería para la gente que nos escucha, qué es la oración para empezar?
Es una gran pregunta, y creo que todos los muchos santos, ¿no?, han escrito sobre esto, y no es una pregunta que creo que es fácil a responder. Yo a veces me la hago e intento como tener una frase que me defina 100% la oración, y no he encontrado solo una frase, pero que, bueno, pero lo que se me ocurre ahorita es que la oración es estar en conversación con Dios, en amistad con Dios, que creo que viene ligado a lo que decías, Marco, de, bueno, cuál es el sentido de nuestra vida, y nuestra vida sin relación a Dios no tiene sentido. Entonces, claro, en cierta forma, el pasar tiempo en la oración es como empezar a vivir aquello para lo que fuimos hechos, que es estar en amistad, estar en relación con el Señor. Entonces, bueno, es una definición un poco vaga, pero o no tan concreta, pero es lo que se me viene ahorita a la mente.
Claro, yo creo que es válida esa pequeña reflexión acerca de la oración, porque me pongo a pensar acerca de un ejemplo básico también acerca, por ejemplo, los novios, ¿verdad? ¿Cómo se empiezan a conocer hasta llegar al matrimonio, ¿verdad? Es a través de un conocimiento íntimo, un proceso, ¿verdad? Claro, pero que es ese conocimiento que van desarrollando poco a poco, y es lo que nos hace tener después pues ese valor de decirle si al esposo o si a la esposa, ¿no? Entonces, es lo mismo con el Señor, ¿no?, de que se va desarrollando poco a poco esa relación íntima con Él. Y es cuando decidimos seguirle, ¿no? En tu caso, en mi caso, en la vocación, aquellos que decidieron el matrimonio. Y es también así en la vida, ¿no? La oración es eso, esa relación íntima, esa conversación, como lo dijiste, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos empezar bien este tema de reflexión. Y viviendo ya entrando a la cuaresma, yo creo que es un punto importante. ¿Qué o cómo tú consideras que la cuaresma tiene la relación con la oración, Enrique?
Pues creo que, bueno, la iglesia en general, y siguiendo a Jesús, que habla de estas tres cosas, nos recomienda pensar en tres cosas durante la cuaresma, ¿no? Que es la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, pues la oración es como cosa, creo que central a la oración, y no me acuerdo qué santo es, creo que es San Agustín, puedo estar equivocado, que dice que de hecho la limosna y el ayuno son como las alas de la oración, como este santo, que creo que es San Agustín, le está dando prioridad a la oración, y lo que está diciendo que la limosna y el ayuno son para ayudar a que la oración vuele, por decir así, que suba a lo alto. Entonces creo que es central a la cuaresma.
Cierto. Y bueno, yo creo que principalmente en la cuaresma, que hay veces que decimos, ¿verdad?, voy a hacer sacrificios y voy a ayunar, voy a abstenerme, pero yo creo que nada de esto tiene sentido, ¿verdad?, si no va conectado con la oración.
Totalmente,
¿verdad?,
de acuerdo.
Ayer veíamos el tema de María, antier el tema del ayuno, y cada día expresábamos acerca de la necesidad de sacrificar algo que pues nos esté perjudicando en nuestra vida, ¿verdad?, para así poder ayudar a nuestra voluntad. Y en ese sentido, nuestra oración pues le da sentido a todo, ¿no?
Sí, sí, de hecho, yo digo, estaba pensando en esta cuaresma, como qué recomendarle a amigos y así. De hecho, un amigo me contactó y dije, oye, ¿qué hago para cuaresma? Y yo siento que a veces nos enfocamos mucho en lo que es al ayuno, por decir, ¿no?, el dejar de hacer algo, el no comer ciertas cosas, y eso es excelente, pero en general, cuando menos en mi experiencia, siento que la gente descuida un poco el tema de la oración en la cuaresma.
Cierto.
Y siento que es un grave error, porque, de nuevo, como lo comentabas tú, cuando uno ayuna, y está desconectado a la relación con el Señor, pues pierde sentido, ¿no? Entonces yo diría que a lo mejor un sacrificio importante durante Cuaresma sería sacrificar tiempo, uh-huh. aunque la oración no es todo sobre tiempo, pero sacrificar tiempo para pasar tiempo con el Señor, porque eso nos transforma más que lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas en el ayuno. Uh-huh. El pasar tiempo con el Señor nos convierte un poco en Él. Es como el metal que se pone en el fuego, el metal se vuelve ardiente y se calienta y en cierta forma adquiere propiedades del fuego. Entonces, cuando pasamos tiempo con el Señor, nos empezamos en cierta forma a convertir un poco más como Él. Entonces, importante, muy importante para la Cuaresma y en general, ¿no?
Claro, en general. Yo creo que lo acabas de decir bien, no solamente es para la Cuaresma, pero también para toda nuestra vida en general. Y haciendo un poquito una pausa, a todos aquellos que siguen conectando, recuerden, estamos en el tema de la oración, ese tema tan importante en nuestra vida como cristianos y también en nuestra vocación. Y mandamos a todos aquellos que nos mandan saludos, les mandamos también aquí desde el Seminario de Houston nuestras oraciones y nuestros saludos. Mandamos saludos hasta Guatemala a la señora María Lourdes. Dice, qué bonito poder escuchar estos temas tan necesarios, dicen en Guatemala, y a todos aquellos que nos siguen escuchando y conectándose. Pues seguimos en este tema, Enrique, de la oración. Y dijiste algo súper importante, que a veces la oración no es simplemente el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Sino hay una pequeña historia que hace referencia a lo que tú dijiste, donde dicen que había un señor que todos los días llegaba a un templo, un ranchito, y entonces mandaron a un seminarista ahí. Y el seminarista era pues un poquito corajudo, ¿verdad? El seminarista. Entonces veía que el señor llegaba a la banca y pues se sentaba y se dormía. Y este seminarista pues se enojaba, ¿verdad? Decía, ¿cómo es posible que venga ese señor solamente a sentarse y a dormirse? Pero el señor ya estaba viejito.
Claro.
Se pasó el tiempo y un día ese seminarista pues ya está al tope de cansado que verlo dormir. Se sube a la parte del coro, al órgano. Entonces en el órgano pues le da el pedal. Y toca lo más fuerte que puede. Y el señor pues se asustó. Entonces baja corriendo el seminarista con el señor y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y el seminarista le dice, oye, ¿por qué vienes siempre a dormirte aquí a la iglesia? Es tiempo para rezar con él, para estar aquí con el Señor. Y el señor lo mira con ojos tristes, asustado más bien, ¿verdad? Por el seminarista. Pero le dice una cosa, le dice, mira, a esta edad soy como los perros, le dice, solamente a los pies del maestro callado soy feliz.
Wow.
Le dice el señor, el seminarista se queda callado, ¿verdad? Que a veces no es necesaria tanta palabrería, ¿verdad? Tantas cosas que pudiéramos decir, pero primeramente basta con la presencia, ¿no? Empezar con el Señor, estar ahí, simplemente estar, ¿verdad? Y yo creo que puedes, no sé si puedes relacionarlo tú en tu proceso de oración.
No, ¿cómo claro, ha sido? Claro. Primero, qué bonita historia. Wow. Soy como los perros, el estar a las pies del maestro. Qué increíble como frase o forma de ver la oración. Creo que este elemento de este señor, ¿no? Es el elemento de recibir en la oración. Porque muchas veces el enfoque de la oración puede ser el dar o el pedir. Que de nuevo, es muy importante, ¿no? Son cosas que son parte de la oración. Pero el Señor, o sea, una relación o una amistad es de dos personas. Y la oración, el que siempre tiene la iniciativa, el que siempre empieza la oración es el Señor. Jamás, cuando se nos ocurre a nosotros orar, jamás es porque a nosotros se nos ocurrió primero. Es porque el Señor nos está invitando. Y debido a que nos está invitando, quiere decir que nos quiere dar algo. Entonces es importancia, como mencionabas tú, Marco, de estar, de recibir, de en cierta forma simplemente, sí, estar en silencio, ¿no? Se me ocurre un ejemplo que a veces uso. Imagínate que alguien te marca por teléfono, o más bien que tú le marcas a alguien por teléfono para platicarle algo y la persona contesta, digamos que yo te marco a ti, Marco. ¿Marco?
Sí, Marco.
y tú me contestas y empiezas a platicar tú, Marco. Empiezas a platicar. Y yo te digo, ah, pues gracias por platicarme, Marco. Y en esto tú me dices, bueno, pues gracias por marcarme, Enrique. Nos vemos. Y me cuelgas. Y pues yo que te marqué para platicarte algo, ni siquiera me diste oportunidad.
Cierto.
¿No? No que tú harías eso, jamás.
Claro, claro. Marco.
Pero a veces tratamos al Señor así, ¿no? Yo a veces lo trato así, que me llama a la oración, me pongo en su presencia y a veces no paro a lo mejor escuchar por qué el Señor me llamó a la oración. Y me la paso yo platicándole, que el Señor es encantado, ¿no? Le encanta que le platiquemos y nos escucha y nos apapacha. Pero hay, a veces sí hay que estar a los pies del maestro y escuchar.
Claro, yo creo que esa es la base, una de las bases principales de la oración, el permanecer, el escuchar. Y bien, como lo dijiste al principio, la oración se puede definir en esta corta palabra que es la conversación, ¿verdad?, entre dos personas. Yo creo que siguiendo así este tema de la oración, la gente puede descubrir qué es la oración a través también de lo que se da en la oración, pero a través de su función. Entonces, ¿qué función, Enrique, crees que tiene la oración en nuestra vida? O sea, ¿para qué nos sirve la oración en nuestra vida?
Wow, sí, buena pregunta. ¿Para qué nos sirve la oración? Antes de responder la pregunta directamente, a veces me gustaría responder esta pregunta con: la oración no nos sirve para nada. Porque, por ejemplo, ¿no? Si un amigo me invita a comer y yo le digo, oye, ¿para qué me sirve comer contigo? Así como si nomás te quiero usar para... si no me va a dar algo.
Claro.
Pero lo increíble, ¿no?, de que alguien me invite a comer es que paso tiempo con mi amigo. Entonces, ¿de qué sirve? Pues la oración sirve para lo que estás haciendo la oración, para estar con el Señor, que es la cosa más grande. Es como empezar a vivir el cielo en la tierra. Estar con el Señor. No sirve. Es simplemente el estar ahí es para lo que existimos, ¿no?
Claro.
Ahora, ya habiendo dicho eso, definitivamente hay efectos, ¿no?, que surgen de la oración, y cosas que resultan, ¿no? Como el pasar tiempo con un amigo me puede dar alegría o puedo recibir consejos, ¿no? Hay cosas que nos ayuda la oración. Una cosa en las que nos ayuda, por ejemplo, es a transformarnos. Porque, bueno, la verdad es que vivir la vida cristiana es difícil, ¿no? Tenemos muchas tentaciones. Y pues el amar es difícil. Es una realidad, el amar es difícil. Pero el pasar tiempo con el Señor nos ayuda como a purificarnos, nos ayuda a transformarnos para que amemos más. Es como ir a terapia, no sé, ir a terapia cuando uno no puede caminar porque se lastimó la pierna y uno va a terapia y en la terapia uno le estira la pierna para que uno pueda caminar mejor. La oración es como ir a terapia del alma para poder amar más, o es uno de los efectos, ¿no? Para poder combatir las tentaciones, que siempre las tentaciones son faltas de amor, ¿no? Escoger el no amar de alguna forma u otra. ¿Qué más? La oración creo que nos ayuda a tratar a otros mejor, que de nuevo va relacionado con esto de amar. Nos da paz, porque bueno, estamos más cerca del Señor y eso siempre nos da paz. La oración nos consuela. A veces cuando tenemos mucho dolor, o nos sentimos solos, o tenemos un problema muy grande, o un sufrimiento muy grande, el ir a descansar a los brazos del Señor es, pues, el alivio más grande a veces que podemos encontrar. Justo alguien me platicaba el otro día que tuvo un problema medio fuerte, y habló a varios amigos o amigas para poder pasar algo de tiempo con ellos porque estaba pasando ese tiempo difícil y nadie le pudo dar tiempo en ese momento. Entonces, la persona se fue al Santísimo, se fue a donde estaba el sacramento, una capilla que estaba abierta.
y dijo que fue de lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no? Wow. Pasó una hora ahí, y pues encontró el consuelo del Señor, ¿no?
Claro.
En la oración.
Sí, Enrique, yo creo que, bueno, la primera cosa que dijiste, el primer punto, viene a mi mente una noticia ahorita ya muy famosa de un hombre, no sé en qué parte de México, pero fue en México, que le aventó una piedra a una vitrina del altar de la Virgen. Sí. Pero el motivo era porque la oración, haciendo él la oración, pues la Virgen no escuchó, ¿verdad? No escuchó lo que le quería decir, no intercedió más bien, ¿verdad? Entonces este hombre estaba enojadísimo y es lo que hizo. Y en ese sentido tienes toda la razón, ¿verdad? Que la gente tiene, digo, que entender que la oración es, pues, pasar tiempo con el Señor, ¿no? No solamente es pedir, bueno, vamos a pedir también la oración, ¿verdad? Pero más que todo es estar con el Señor, crecer en esa relación de amor y sobre todo que en ese momento de oración entendamos cuál es nuestro propósito después de esta vida, ¿no? Porque pues esta vida, por eso mucha gente, y me incluyo, ¿verdad? Que a veces no entendemos que esta vida no es para siempre, que esta no es nuestra vida. Y la oración nos ayuda, ¿verdad? A conectar nuestra vida un poquito aquí en la tierra con la vida del cielo. Y sobre todo a permanecer, ¿verdad? Ya sea que nos conduzca la oración a la Eucaristía, que es donde nos da la fuerza para seguir. Pero es eso, la oración, como tú bien lo explicabas, ¿verdad? Esa relación, pues, que se va formando poco a poco, se va forjando y que nos ayuda a permanecer pues fieles al Señor, ¿no? Y en ese sentido, Enrique, una de las cosas también, una de las preguntas que viene a mi cabeza es ¿cómo la oración puede conectarse, por ejemplo, en esta ideologías nuevas del yoga, ¿verdad? Que tipo de meditación, ¿verdad? Que los cristianos, pues hoy están siguiendo, ¿verdad? Que dice la gente, pues me voy a meter al yoga o otro tipo de cosas, ¿verdad? Que hacen tipo de meditaciones. Entonces, la oración, ¿qué es lo que tiene que no tiene el yoga, ¿verdad?
Sí. Me estás preguntando.
Sí, claro.
Perfecto. Okay. Sí, fíjate que eso es algo muy triste. Tengo un muy buen amigo, de hecho, que estuve un poco involucrado en un grupo de vida en que estaba yo y luego él se metió mucho a esta cosa de la meditación más oriental y,
okay.
Y a mí lo que me entristeció fue como no le pudimos responder a esto, o sea, no pudimos enseñarle a esta persona a orar de una manera más profunda, que se tuvo que ir a buscar a otro lado, y eso me dio tristeza porque la oración a comparación de estas técnicas de meditación y de tranquilizar tu cuerpo y estas técnicas de respiración te da muchísimo más, porque ¿qué es lo que pasa? Estas cosas como el zen y el yoga son técnicas puramente humanas y físicas, pero no tienen esa conexión con el creador del universo. ¿Me explico? Obviamente El hacer ciertos ejercicios de respiración es bueno, pero no te está conectando con aquel que te puede dar pues para lo que fue hecho tu corazón, que es para él mismo. Entonces en cierta forma siento que sí, o sea, estas técnicas se mantienen en un plano puramente natural y no llegan a lo sobrenatural. Y de hecho, en la tradición cristiana siempre ha habido un poquito de, digamos, explicación que hay ciertas técnicas que nos pueden ayudar a estar conectados con el Señor. Hay ciertos santos que hablan sobre la importancia de respirar, claro, de calmar, digamos, el corazón un poco. Pero eso es para conectarse con el Señor.
Cierto.
Y a veces en estas ondas, por decirlo así, el fin de la técnica es la técnica misma, es el simplemente relajar el cuerpo y llegar a un silencio interior, pero sin conectar después con nuestro creador que nos ama y que nos da mucha más felicidad que un simple silencio vacío. Sí,
fíjate que haciendo énfasis en lo que dijiste, pues sí, digo, esas técnicas se quedan pues simplemente a la mitad, ¿no? Uh-huh. Son, como te digo, temporales, quedan simplemente así, como estáticas, pero la oración es la que trasciende, ¿no? Trasciende y pues nos lleva a proyectar nuestra vida, pues a donde somos llamados, como tú lo dijiste, a la vida divina del Padre. Y sobre todo que la oración tiene este gran poder de abrirnos la mente en todo sentido, ¿no? En toda nuestra vida. Y en este sentido, Enrique, por ejemplo, en tu vocación, ¿cómo crees que estás, pues, como tú mismo lo dijiste, estas técnicas que te ayudan a la oración? Por ejemplo, un ejemplo que tú tengas de una oración diaria que hagas.
Como la pregunta es una oración concreta que yo haga,
sí,
o...
Ajá.
Pues todos los días intento yo pasar tiempo con el Santísimo, hacer lo que le llaman la hora santa.
Uh-huh.
Y a veces pues no se puede con el Santísimo expuesto, pero no importa, el Señor está en el tabernáculo, y si no tengo oportunidad de estar en la capilla, intento buscar un lugar donde pueda estar un poco en silencio y pasar una hora con el Señor. Y no es fácil a veces, estar en la oración. A veces la oración creo que es difícil. Pero creo que lo más importante es la fidelidad. Yo a veces así me lo digo, ¿no? O sea, no, es, lo importante es presentarme, es el estar ahí. Ya lo demás es trabajo del Señor. Intento hablar con Él, a veces las conversaciones son muy fructíferas, a veces no. A veces siento que salgo de la oración como en la quinta nube y volando. Y a veces siento que fue la peor oración. Pero la realidad es que si yo me presenté, yo cumplí. O sea, la oración a veces es un poquito más sobre lo que hace el Señor en mí que sobre lo que yo hago. Entonces yo me enfoco mucho en eso, en presentarme. Y bueno, ¿qué hago a veces durante ese tiempo? La verdad es que no tengo algo fijo que hago. Platico con el Señor, si tengo algo en mi corazón. A veces simplemente intento escucharlo, aunque es algo difícil estar en silencio. Es difícil escuchar al Señor. Siempre traigo conmigo una Biblia y un libro. Y entonces, cuando si se pone un poco muy difícil o me empiezo a distraer mucho, intento leer un poco, ¿no? Intento no ponerme a leer, pero simplemente leer un poco y luego volver a conversación con el Señor. Y leer un poco y volver a conversación con el Señor. Intento no simplemente pasar una hora leyendo, porque entonces, pues, no sé, ¿no? Es como juntarme contigo, Marco, a un café y me empiezas a platicar. Le digo, espérame, Marco, estoy aquí leyendo. Déjame terminar de leer. Pues no, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, esa es una de las cosas que hago de oración.
En tu oración, sí. Fíjate que también es como un ejemplo que hoy en día se utiliza mucho, que van todos a comer al restaurante de la familia, ¿verdad? Ajá. Y están los hijos y hasta el papá en el celular, ¿no?
Uh-huh.
Se pierde esa uh-huh. conexión que debe haber como en la familia, y es lo mismo con el Señor, ¿verdad? Yo creo que mucha gente, es lo que me ha preguntado, digo, a lo largo de mi formación en México y ahora aquí en Estados Unidos, la gente me pregunta, oye, es que me aburro en la oración, uh-huh. es que no sé qué decirle al Señor, y es como tú dices, ¿verdad? La palabra constancia
uh-huh.
es la que nos ayuda a perseverar en este camino, en ese, sobre todo que es un proceso, ¿verdad? Que la oración es un proceso que nos ayuda a nosotros en nuestra vida, pero tiene que empezar, digo, poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Como tú dices, los santos, pues yo creo que le batallaron, ¿no? Uh-huh. También, ¿verdad? No fue fácil hasta llegar hasta donde ellos pudieron, hasta el éxtasis, perdón,
uh-huh.
no fue de la noche a la mañana, fue un proceso largo, ¿no?
Claro.
Porque, sobre todo, haciendo también énfasis en que, digo, la oración no es así como que hago oración y ya no voy a sufrir, ¿verdad? Ya no voy a tener problemas, ¿verdad? Que la
claro
gente
que no.
sepa que la oración no es así como una varita mágica, ¿verdad? Que cumple deseos, ¿verdad? Sino que la oración, como bien lo dijiste al principio, es estar con el Señor. Y en ese sentido, Enrique, hay un modelo por excelencia, ¿verdad? ¿Nos puedes contar quién es ese modelo por excelencia?
Marco Medina.
Gracias.
Pues es Jesús, Jesús, el hombre y Dios que pues es nuestro ejemplo en todo, ¿no? En lo que significa ser humano. Es para mí increíble ver, ¿no? Leer las Sagradas Escrituras y prestar atención a cuántas veces el Señor se retira a hacer oración. Se retira y pasa toda una noche en oración. Es algo constante, ¿no? Constante del Señor. Y vemos también que los discípulos le preguntan al Señor, enséñanos a orar, que quiere decir que lo veían orar a Él, ¿no? Que era un hombre de oración. Y bueno, si Jesús, que era Dios al mismo tiempo, hacía oración, pues con cuánta más razón nosotros que no somos Dios, ¿no? La necesitamos, ¿no?
La necesitamos, ciertamente. Yo creo que aquí Jesús es un gran modelo para nosotros, sobre todo en nuestro caminar como cristianos, ¿verdad? Que entendamos que esa relación que tenía con su Padre, pues no era simplemente, se hablaban de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Por señales de humo, ¿verdad?
Sí,
sino que era una relación a través de la oración, como tú nos dices, ¿verdad? Que Jesús, varios momentos de su vida en la Biblia se marcan, y otros que no se marcaron, ¿verdad?
Claro.
Pero que tuvo esa relación constante. Es lo mismo que nos invita el Señor en este tiempo de Cuaresma, sobre todo, ¿verdad? Que es donde, pues, hacemos un, como que un stop en nuestra vida, uh-huh, para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, pero sobre todo para ver cómo está nuestra vida con el Señor, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido, yo creo que para ver cómo está nuestra vida se necesita de la oración, ¿verdad?
Uh-huh.
Para descubrir cómo ando con el Señor. Y en ese sentido, por ejemplo, Enrique, ¿nos podrías decir cómo triángulo, ¿verdad? Jesús, la oración y nosotros, ¿cómo trabajaría?
¿Cómo?
¿Cómo trabajaría la oración, Jesús y nosotros? ¿Qué relación hay entre esos tres?
Entre Jesús, la oración y nosotros. Pues diría dos cosas. Una es que parte de simplemente hablar con Jesús es la oración, pero también en cierta forma podemos como unirnos a la oración de Jesús al Padre. Cuando yo a veces reflexiono un poco en lo que es el bautizo, ¿no? Cuando nos bautizamos, nuestra alma se une de una forma a Cristo, de una manera muy intensa, que a veces se podría decir que nos confundimos entre Cristo y Él, ¿no? Nos volvemos un poco uno con Él, porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, San Pablo a veces habla como, pues, como si nosotros somos otros Cristos por esa unión que tenemos con Él a través de nuestro bautizo, ¿no? Entonces, Jesús oró aquí en la tierra, pero sigue orando, intercediendo por nosotros al Padre en el cielo. Pues, al unirnos nosotros con Él, en cierta forma, pues participamos de su oración y su oración se convierte en nuestra oración. Y siento que eso de forma principal lo vivimos en la misa, donde es pues ese sacrificio de oración de Jesús al Padre de su vida, ¿no? Y en cierta forma le podemos dar nosotros al Padre la oración perfecta de Jesús al unirnos nosotros a Jesús, al decirle: Señor Jesús, tú que eres la oración perfecta al Padre, me uno a tu oración, mis oraciones las uno a la tuya para que sean perfectas oraciones al Padre. Sí, siento que esas dos cosas se me vienen a la mente. El primer aspecto, que no lo comenté tanto, es que la oración misma después es también amistad con Jesús.
Claro.
Sí.
Pues sí, Enrique, se me viene a la mente un ejemplo pues muy vago acerca de cómo pues la oración es lo que nos atrae, ¿verdad?, a Jesús en la Eucaristía, que es su misma vida, y cómo, por ejemplo, hablando humanamente, cuando nos da hambre, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Pues vamos a buscar comida.
Claro.
Yo creo que ese sentir hambre, yo lo puedo identificar como la oración, ¿no? Me da hambre, es ese pero en el alma, ¿verdad? Y a veces
claro, claro.
No alimentamos, ¿verdad?, el alma, esa hambre de la oración, ¿verdad? Es lo que nos lleva a aceptar el cuerpo, la sangre de nuestro Señor, ¿verdad? A llenarnos de esa vida, porque pues la oración no puede pues tapar la Eucaristía, sino es la que nos conduce a la Eucaristía, ¿verdad?
Wow.
A su cuerpo. Y por ejemplo, en tu experiencia, ¿cómo tú ves esa relación con la Eucaristía y la oración?
Wow, es sí, una muy buena pregunta. Yo a veces pienso un poquito la analogía de, y a lo mejor se escucha un poco raro, pero pienso entre esposos, ¿no? Un esposo y una esposa. Imagínense que nunca pasen tiempo juntos, nunca platiquen, nunca salgan a una cita aquí o allá, o sea, no pasen tiempo de calidad juntos, y sin embargo siguen teniendo pues la relación conyugal del matrimonio. Bueno, siento que una relación conyugal donde se tiene el acto matrimonial con frecuencia, pero que nunca se pasa tiempo conociéndose el uno y el otro, en cierta forma va a perder profundidad ese acto de unión físico, porque no está sucediendo ese acto de unión pues en la amistad, ¿no? Va a haber una unión física, pero no va a haber necesariamente intimidad. Y siento que de una forma análoga nos puede suceder a nosotros, que bueno, recibimos la Eucaristía, que es la unión más intensa que jamás vamos a tener con Jesús, con Cristo, con Dios en la tierra. Pero si no hemos estado teniendo esa amistad con Él, si no hemos estado pasando tiempo de calidad con Él, en cierta forma, pues esa unión física que estamos teniendo con el Señor en la Eucaristía, carece de intimidad, porque no conocemos al Señor, estamos uniéndonos con alguien con quien nunca pasamos tiempo, entonces no da el fruto que debería o que podría dar. Pero de la otra forma, si tenemos una vida de oración, entonces nuestra recepción de la Eucaristía se convierte en como el clímax, la cumbre de lo que es ser cristiano, porque entonces nos estamos uniendo con aquel con quien hemos estado como tú decías, ¿no? Estamos teniendo hambre, ¿no? Y nuestro apetito va creciendo pasando tiempo con el Señor, y entonces luego lo recibimos en la Eucaristía, y entonces pues sí, es como llegar a una cierta cumbre de intimidad con Él.
Sí, Enrique, yo creo que principalmente uno de los pues de las grandes personas de la Santísima Trinidad que nos ayudan pues a estar firmes, ¿verdad? En la oración, pues es el Espíritu Santo, ¿no? Porque yo creo que la oración para que sea fructífera y para que persevere, pues se necesita la ayuda del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, y así es como podemos nosotros permanecer. Porque hay mucha gente que pues dice, es que a mí no me nace, ¿verdad? Esa palabrita que, esa palabra a mí no me gusta, ¿verdad? A mí no me nace, pues no, sino que a veces no nos van a hacer, claro, hacer oración, ¿verdad? Como va a haber días que dices, pues no tengo ganas, ¿verdad? Pero es una necesidad espiritual, ¿verdad? Es una necesidad que pues nos va a llevar a nosotros a algo, pues, a algo mayor, a algo que nosotros pensamos, no lo entendemos ahorita con nuestra capacidad humana, pero que va a ser nuestro final, ¿no?
Claro, me encanta lo que dices. El que está enfermo, ¿no? A veces no tiene hambre, no tiene ganas de comer. Pero ¿qué hace la mamá o el esposo o la esposa o el amigo? Tienes que comer. Aunque no tengas ganas, ¿no?
Ah, Luis.
Así es. Y decía Santa Teresita, qué bendición el despertarte sin ganas de hacer oración. Sin ganas de hacer oración. Eso decía ella. ¿Qué quiere decir? Que le pasaba a ella.
Claro.
Y luego agrega, decía, es una mina de oro esperando a ser explotada. ¿Y por qué decía esto Santa Teresita? Porque, pues, qué fácil hacer oración cuando se nos antoja. Pero cuando no se nos antoja y hacemos oración, en cierta forma, probamos nuestro amor por el Señor. Como no es lo mismo cuando se me antoja mucho llevar flores a la novia, ¿no? No, estoy diciendo un ejemplo.
Claro, gracias a Dios.
A cuando no se te antoja y dices, lo voy a hacer porque es lo correcto, ¿no? O porque, sí, ¿no? Sí, a veces no nos nace. ¿A qué papá le nace levantarse a las 3 de la mañana porque el hijo está llorando? Pues a ningún papá le nace eso. Pero lo escoge, aunque no se le antoja, porque ama a su hijo o a su hija, ¿no? Y pues sí, a veces no nos nace la oración. Me pasa frecuentemente que estoy ahí y le digo, Señor, no quiero estar aquí. Pero aquí estoy.
Cierto.
Pero aquí estoy.
Cierto, cierto. Yo creo que esos ejemplos, ¿verdad?, que platicamos, le ayudan a mucha gente, ¿verdad?, que tiene pues su vida, muchísimas cosas, las amas de casa, con el trabajo de los niños, con sus propios quehaceres, los problemas también que dan también a veces los hijos, o los muchachos, los problemas de la escuela, universidad, claro. Los papás en el trabajo, y dicen, es que no, llego cansado, sin ganas de hacer nada, y hay veces que pues nos debemos de poner a pensar un poquito, ¿verdad?, que la oración puede... no puede como decir sí o no, ¿verdad? Pero la oración nos ayuda, ¿verdad?, a reconfortar en esos bajones que tenemos en la vida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y en ese sentido, Enrique, ya para cerrar este puntito, ¿qué le pasa a un cristiano que no ora?
Se muere. Y a veces no nos damos cuenta que estamos muertos espiritualmente, pero el no orar es... Pues sí, es como, de nuevo, regreso a la imagen de comer. ¿Qué le pasa a la persona que no come? Se muere. Y no nos damos cuenta que a veces somos como muertos en vida, ¿no? Estamos muertos espiritualmente porque no estamos orando. Y pues sí.
Claro. Yo creo que la oración es la que da como color, ¿no?, a nuestra vida espiritual.
Definitivamente.
Porque si no... pues nada, nada en la iglesia, entonces todo pareciera un show, ¿no?, en la iglesia, si la oración no nos da pues esa gracia, ¿verdad?, esa gracia de encontrarnos con el Señor. Y sobre todo dice Santa Teresa de la Grande, Teresa de Ávila, dice que la oración es pasar largos ratos con aquel que sabemos que nos ama. Entonces, yo creo que esa debe ser una motivación, ¿verdad?, una de las motivaciones, saber que con el que pasamos el tiempo no es en vano, sino es aquel que nos entiende en todo lo que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Porque hay veces que, como tú dijiste, el ejemplo de tu amigo, que no encontraba a alguien para que lo escuchara, y él siempre está ahí a la puerta, ¿verdad? Como dice, él está siempre, Jesús siempre está esperando en nuestra puerta, está llamando, pero... Pero a veces que buscamos todas las opciones, ¿no?
Exactamente.
Hasta llevamos a, no sé, a un programa para que nos escuchen de perdido.
Exactamente.
Pero no, sabemos en nuestro interior, como San Agustín, él sabía en su interior, ¿verdad?, que nuestra vida no va a estar en paz, ¿verdad? Aunque sea el que tenga el mejor oído, el consejero, el psicólogo, ¿verdad? Pero sabemos que quien nos va a escuchar, que nos conoce sobre todo, ¿verdad?,
es
el Señor. Y... Enrique, hablando sobre esto, para que la gente pues se saboree, ¿verdad?, la oración ya desde ahorita, ¿qué fruto mayor tú encuentras en la oración?
Dos cosas pienso yo. Una es mi amistad con el Señor, que no sé, siento que a través de la oración mi amistad con Él ha crecido y es una alegría tener al Señor como amigo. Y creo que muchos de ustedes, a lo mejor, que nos escuchan, han experimentado lo mismo, de el estar en amistad con el Señor hace todo más fácil. Digo, y comentando algo que decía Marco hace unos momentos, el sufrimiento sigue, no es una varita mágica, pero el sufrimiento se vuelve posible de cargar porque estás con alguien a tu lado cargándolo, ¿no? Y alguien que te quiere y que te apoya. Entonces, mi amistad con el Señor ha sido, siento, una de las cosas más grandes que me ha dado la oración y que me ha ayudado con mis propias cruces. Y la otra cosa que siento que ha sido fruto de la oración es mi propia transformación. Yo creo que, yo sigo viendo que, a veces yo me comprometo a estar ahí en oración, a veces no me gusta, a veces siento que no sé orar, a veces siento que no pasa nada, pero ahí estoy. Pero algo que sí puedo ver es, conforme pasa el tiempo, pasan meses, y vuelto hacia atrás y veo que he crecido. Y ha sido por la oración. Es como la plantita que le vas echando agua y no ves que crece. ¿verdad? Y no por eso lo dejas echado, le sigues echando agua. Y a los 3 meses dices, oye, ¿en qué momento creció esta plantita? ¿O en qué momento le agregué 5 centímetros a esta plantita? Es imperceptible en cierta forma, pero a lo largo del tiempo uno ve la transformación. Entonces, esos dos son los frutos creo que más grandes que yo he visto en mi vida con la oración.
Pues Enrique, yo creo que para a todos aquellos que escuchamos esto, nos das aliento en nuestra vida espiritual, porque pues yo creo que como seres humanos somos bien desesperados, y sobre todo en las cosas de Dios, ¿verdad? Que no vemos resultados físicos, y esto nos debe motivar a nosotros a esforzarnos en la oración, ¿verdad? A encontrar pues ese espacio en nuestras vidas para la oración diaria, o empezar poco a poco, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo, que de la oración la que estamos hablando, le recordamos a los que se siguen conectando, que la oración de la que estamos hablando es la oración más pura, ¿verdad? La oración del corazón. Uh-huh. Una oración donde te presentas ante el Señor, donde el silencio invade todo, cuando estás delante de Él, y simplemente es por ejemplo, una relación de miradas, ¿no? Uh-huh. Donde estás presente y simplemente dejas que el Señor hable, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí, lo mencionamos al principio, ¿verdad? Que están los rezos que nos ayudan, están las lecturas y la misma palabra del Señor que nos ayuda, ¿verdad?
Claro.
Pero sobre todo es esa intimidad entre tú y Él, donde lo dejas a Él que hable, ¿no?
Definitivamente.
Y por ejemplo, en este sentido, ¿cómo le dirías a la gente que dice el silencio? Digo, no encuentran sentido en el silencio, ¿verdad? Que se quedan callados y no encuentran sentido.
Requiere mucha confianza, creo yo, en el Señor, porque, a mí, estoy de acuerdo, a veces estamos en el silencio y decimos, qué aburrido, estoy distraído. Y yo una vez, yo recuerdo, yo leí un libro sobre la oración y a mí me cambió la vida, porque este libro decía que la oración es más sobre lo que hace el Señor en ti que sobre lo que tú haces en la oración. Y por tanto, si tú te presentaste a tu momento de oración, aunque tú sientas que haya fallado todo al final de la oración, que haya sido el peor rato de oración, no falló, porque el Señor hizo algo en ti. Y siento que eso requiere mucha confianza. Y a veces yo salgo de oración sintiendo que es un momento de silencio muy incómodo, y tengo que recordarme que eso son mentiras del enemigo, queriéndome, pues digamos, desanimar a no continuar con la oración. Entonces es un acto de confianza, decir, Señor, yo me presenté, confío en que tú estabas actuando en mí, en que tú actuaste en mí. Y siento que lo he visto a la larga, he visto que fue cierto.
Claro.
Pero en el momento no. Sí, es, a veces el silencio es incómodo y...
Claro.
Sí, es difícil, es difícil.
Es cierto. Sí, pareciera que estábamos hablando con la pared, ¿no? A veces que dices, pues que le estoy diciendo a la pared si no va a entender, ¿no? Pero en ese sentido, cuando nosotros, digo, pensamos humanamente, digo, podemos nosotros pensar de esa manera, es decir, eso no tiene sentido. Pero cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y dejamos que, no dejar que el maligno, pues a nosotros nos aparte de esos momentos de oración, como dices, es la confianza en el Señor, la valentía de permanecer. Y sobre todo, una de las cosas que nos ayuda a nosotros es la humildad, ¿no crees? Mm,
definitivamente.
Pero creo que esa humildad de sentirnos delante del Señor, que no somos nada sin Él, ¿verdad?
Mm-hmm.
Que no también así, ¿no? De dejarnos caer de que no somos como las canciones, ¿verdad? Que, que no somos nada en esta vida, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
sino
sí.
Al contrario, ¿verdad? Decir, sin el Señor yo nada soy, soy parte de Él, mm-hmm. ¿verdad?
Uh-huh.
Y en ese sentido, la humildad, ¿cómo la ves como parte de la oración?
Sí, yo creo que la humildad nos permite recibir, porque la humildad es la verdad. Entonces la humildad es saberme, pues, criatura, ¿no? A los ojos de Dios. Yo no soy Dios. Y al reconocer esa realidad, que pues, es la humildad, y que necesitamos del Señor, porque a veces queremos decir que no necesitamos del Señor, pero eso es orgullo, porque claro que necesitamos de Él. Y entonces la humildad siento que es ponernos en una actitud de recepción, de recibir. Y entonces siento que es como la base de la oración, lo que nos empieza a permitir recibir. Y también la humildad, el saber que no entendemos ni sabemos orar. San Pablo lo dijo, que no sé orar, pero el Espíritu Santo intercede por mí, ¿no? No, nadie de nosotros sabemos orar, la verdad. Y está bien, no pasa nada. Somos como niños queriendo caminar y cayéndonos. Pero el Padre nos ve con amor en nuestros intentos. Pero el estar en paz con nuestra falta de capacidad, pues es humildad y eso nos permite recibir.
Sí, Enrique. Este tema también es muy fácil a veces. Yo creo que como nosotros, ¿verdad? Que estamos en la vida de la iglesia a hablar, ¿verdad? Pero nos pone a reflexionar, ¿no?, acerca de nuestra propia vida de oración, cómo estamos llevando la vida. Y que sí, ha sido difícil el proceso, y que uno no se da cuenta, y hasta cuando llevas el camino largo y ves a una mirada introspectiva hacia ti, pero hacia atrás, y ves todo lo que ha hecho el Señor, ¿no?, con tu vida, de que no te ha dejado caer, y sobre todo que esto de la oración basta que nosotros tengamos la intención, ¿verdad? Pero como inicio, ¿verdad? Porque también el segundo paso es que nosotros nos dispongamos el corazón y sobre todo nuestro ser y nuestro ambiente para orar con Él. Y por ejemplo, en ese sentido, ¿dónde piensas que es mejor la oración? ¿Dónde podemos hacer oración?
Es una muy buena pregunta y yo creo que eso va a depender de cada persona, ¿no? Digo, lo ideal, pues qué padre si pudiéramos ir a rezar siempre donde está la Eucaristía, donde hay un sagrario. Pero la realidad es que a veces eso es muy difícil y por tanto no debe detenernos a hacer oración porque no puedo ir a una capilla donde está el Santísimo. Puedes hacer la oración en el carro, ¿no? Digo, de nuevo, lo ideal es si puedes ir a una iglesia, ve a una iglesia. Pero si no puedes, en el carro, a veces puedo llegar 10 minutos al trabajo antes, ¿no? Y quedarme en el carro orando 10 minutos antes de empezar el trabajo. O si es imposible esos 10 minutos ahí, pues mientras manejo, aunque uno está más distraído mientras maneja, ¿no? Entonces, en tu cuarto, ¿no? Caminando, ¿no? ¿No? En el mismo autobús a veces, ¿no? Si, yendo al trabajo, regresando en el metro, a veces uno puede como desconectarse un poco de sus alrededores y entrar en la presencia del Señor. Se escuchará un poco chistoso, pero hasta en el baño. O sea, he escuchado yo de gente que al parecer con necesidad de un tiempo de oración porque el Señor los está llamando a la oración, pues van y se encierran en el baño 15 minutos. Y bueno, la gente pensará que pues sí, estaban ahí en el baño por 15 minutos, pero ellos necesitaban un tiempo, un espacio, porque el Señor lo estaba llamando a la oración y pues fue la forma en la que pudieron, digamos, meter ese espacio en su día con tantas cosas, ¿no? Uno de los ejemplos del que se me ocurre, no sé si tengas tú más,
claro.
Marco.
Sí, yo creo que en ese sentido entendemos, hay veces que nosotros somos tan inteligentes, más los hispanos, somos bien inteligentes para, por ejemplo, que necesitamos alguna cosa, ir a un concierto, ir a cualquier cosa, para conseguir dinero, no sé, hacemos lo imposible, ¿no?, por conseguir dinero, vendemos todo lo que tenemos, ¿cómo se dice?, lo empeñamos.
Empezamos un negocio.
Pero es esto con la oración, ¿no? El tener nosotros, en sentido bueno, esa maña, ¿no? De encontrar el buen momento. Y como tú decías, en el trabajo, ¿vas en el trabajo en el carro? Oye, tienes unos 15, media hora de minutos en el camino que vas. Por ejemplo, que vas a llevar el lonche al niño. Ya ves que en México, ¿verdad?, que le llevan el lonche al niño. O te quedas un momentito solo. Es iniciar poco a poco, ¿no? Un minutito cada día. Pues nos va a ayudar mucho a nosotros a tener ese hábito, ¿verdad? Porque es habituarse, ¿verdad?, a este don de la oración. Y como tú dijiste al principio, yo creo que debemos de tener en mente que no es nuestra iniciativa, sino es la iniciativa de Dios, ¿verdad? De que Dios quiere comunicarnos sus gracias, una de esas es a través de la oración. Y pues, Enrique, se nos ha ido el tiempo volando, ¿verdad? Fue el tiempo volando. Y para despedirte, Enrique, ¿algo que les quisiera decir a la gente, un consejo acerca de la oración?
Simplemente que intenten y que perseveren. El tema de la oración, la verdad que es difícil, es difícil, pero vale mucho la pena, vale mucho la pena. Me ha transformado a mí y siento que la vida sin oración termina siendo una vida que no tiene sentido. Entonces, pues para animarlos a que perseveren y aunque sea difícil, aunque a veces sientan que no saben orar, simplemente que perseveren, no se desanimen y sigan intentando. Y si siguen en eso, el Señor los va a guiar, los va a llevar a donde tengan que llegar, ¿no?
Claro, Enrique. Y esto de la oración, es como que una refrescadita de oración, porque la oración abarca muchísimas cosas, ¿verdad? Claro. Pero creo que con este inicio podemos nosotros ayudarnos en la cuaresma y en nuestra vida cotidiana, para así podamos decir como los apóstoles, ¿no? Si no podemos decirle al Maestro, Señor, enséñanos a orar. Y con esto pues terminamos este pequeño tema de reflexión. Vamos a terminar con una oración, la oración que el mismo Maestro nos dejó, Enrique.
Increíble.
La hacemos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Enrique, nuevamente, muchas gracias por compartir este espacio con todos los que te escuchamos.
Gracias por invitarme.
Esperemos tenerte en otra ocasión.
Sería
muy pronto.
Sería un placer.
También para la audiencia, yo creo que les encantó mucho tu presencia. Recuerden que nos vemos todos los días a las 8 de la noche con invitados especiales, seminaristas y más sacerdotes. 8 de la noche, recuerden. Agradecemos a todas las páginas católicas por compartir este programa. Ayúdenos a seguir compartiendo, darle like y suscribirse. Recuerden que todos estamos llamados para amar. Soy Marco Medina y nos vemos hasta la próxima.